Estados Unidos de América.
Energética en Cuba lleva a suspender servicios estatales, apagar alumbrado público y ajustar horarios de trabajo.
El transporte de pasajeros en Cuba también sufre un severo impacto.
Denuncia Amnistía Internacional que la situación del preso político José Daniel Ferrer es parte del patrón de represión del gobierno cubano.
Triunfos de Biden y Trump en las primarias del supermartes los sitúan en camino a una revancha a la Casa Blanca.
Las elecciones presidenciales de Venezuela serán el 28 de julio.
Y en Haití, un cabecilla de bandas criminales amenaza con una guerra civil.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía, iniciamos ya esta emisión del noticiero de Martí Noticias en este miércoles 6 de marzo de este año 2024. Con informaciones de Cuba y del resto del mundo, aquí está el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Aumenta la frustración y el malestar social ante los diarios cortes del fluido eléctrico programado por el Estado cubano. Tomás Cardoso tiene esta información.
El gobierno cubano dispuso nuevas medidas de ahorro en medio de la crisis energética. Así lo informó el ministro de Energías y Minas, Vicente de la O. Levy, quien anunció la decisión de apagar el 74% del alumbrado público en horas de mayor consumo, además del cierre de miles de servicios estatales, la paralización de equipos de climatización y el ajuste del horario de casi 70.000 trabajadores. Sumado a la decisión de iniciar en La Habana cortes eléctricos programados en todos los municipios. Mientras tanto, los apagones en las provincias del interior del país se han incrementado sustancialmente, disparando ya el malestar social. En Pinar del Río son bloques de cortes eléctricos de más de 10 horas consecutivas, explica José Rolando Cázares.
No hay apagones, lo que hay son alumbrones de 2 horas. La gente ya en malestar es muy grande y muchos dicen que esto es insoportable, que en el tiempo de frío no se iba mucho la luz.
Son apagones de más de 7 horas consecutivas que se repiten en ciclos durante el día. Cuentas desde Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
El problema energético está gravísimo, lo cual está aumentando el malestar ciudadano.
Es muy profundo el malestar en Cabañas, Mariel, en la provincia de Artemisa. Con esta situación nos dice Moisés Leonardo Rodríguez.
Estamos que no bajan de 10 horas de apagón. Es desastrosa de nuevo la situación. Y entonces están cargando más el ambiente.
Son profundos los cortes del servicio eléctrico en todas las zonas de la ciudad de Guantánamo, comentó Miguel Ángel López Herrera.
De las 6 de la mañana sin corriente, ahora de las 2 seguramente hasta las 8 de la noche. Cada día 10 horas de apagón en cada zona de la ciudad. Es terrible.
Ancianos, personas vulnerables y niños son los que más sufren los apagones en San Andrés Holguín, asegura Damaso Alberto Fernández.
Ya no son los apagones de 6 horas. Y en el horario de la medianoche, pues la tumban 3 veces, 2 veces. Estamos a la deriva.
Lady Tavares, desde la ciudad de Camagüey, señaló.
Acá se está yendo 12 horas. 6 de la mañana, la ponen a las 12, la vuelven a quitar a la 1. Anoche la pusieron a las 9:30 de la noche. Porque no hay petróleo, porque en estos momentos hay no sé cuántas termos en reparación. Yo te dije, Cuba es una olla de presión.
Y desde San Guantánamo, en el oriente cubano, Alfredo Álvarez Leiva concluyó.
Bueno, imagínate que ayer la corriente se fue a las 8 de la mañana y llegó casi a las 9 de la noche. Los apagones ya no tienen planificación, se va a cualquier hora.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Amnistía Internacional denunció que el gobierno de Miguel Díaz-Canel sigue acosando a la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa del prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer García. La directora de investigaciones de Amnistía, Erika Guevara Rosas, dijo que el régimen nuevamente ha detenido arbitrariamente a Nelva Ismaray mientras intentaba visitar al líder del OMPACU en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Las múltiples veces que se ha negado el acceso de visita al prisionero de conciencia, José Daniel Ferrer García, son parte del patrón de represión, subrayó la representante de Amnistía Internacional.
Y una mujer cubana se ha rasurado las cejas en solidaridad con su esposo preso político del 11J. Yolanda Huerga amplía esta información.
Tras largas horas de espera y discusión, la jefatura de la prisión Melena II en la provincia Mayabeque permitió a Dayana Aranda Batista la visita familiar a su esposo, el preso político Juan Enrique Pérez Sánchez. Aranda Batista se había rasurado las cejas días atrás para protestar ante las autoridades penitenciarias contra el castigo que padecía el preso político, confinado en celda de aislamiento por 5 días, y ese precisamente fue el pretexto que usaron los mandos del penal para prohibir el encuentro del preso político con su familia.
No me dejaban entrar porque ellos decían de que eso era una forma de incitar a otra manifestación. Yo mantuve el negocio de que no me iría hasta no ver a Juan Enrique, que era su visita normal que le tocaba, pero para él poder entrar estuve mucho tiempo.
A finales de febrero, Pérez Sánchez se había cosido la boca, una acción usada por reos en todo el mundo para denunciar malos tratos de los funcionarios o hacer constar una huelga de hambre. El preso político, que cumple 8 años de privación de libertad por su participación en las demostraciones del 11 de julio en Nueva Paz, Mayabeque, fue internado en una celda de castigo sin agua, sin alimentos, sin colchón, en ropa interior y sin frazada o sábana para protegerse de las bajas temperaturas que por esos días imperaron en la región occidental de Cuba, donde está enclavado el penal. El 11 de julio de 2023, Pérez Sánchez entró en la mañana al comedor de la cárcel, vestido de blanco y con un cartón que por un lado decía "bajo la dictadura" y por el otro "era tanto el hambre que nos comimos el miedo", la misma frase que portaba en un cartel cuando salió a las calles a protestar en 2021.
Él lleva un año con las cejas quitadas, vestida de blanco y descalzo. Yo decidí exactamente hacer lo mismo que él.
El gobierno cubano calificó las protestas del 11 y 12 de julio como una tentativa de derrocar la revolución respaldada por Estados Unidos, al que además culpó de los problemas económicos que provocaron las protestas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En otra información, Cuba solamente alcanzó un 25% de ocupación hotelera en el año 2023. Más detalles en este reportaje de Luis Guardia.
La crisis con el turismo que padece Cuba parece endémica. Según datos oficiales publicados esta semana por la Oficina Nacional de Estadística e Información, 3 de cada 4 habitaciones de hotel se quedaron vacías en la isla en 2023. Para el economista cubano Pedro Monreal, llama la atención la bajísima tasa de ocupación de 25% y la ausencia de información expresada en divisas. En un hilo en su cuenta X, Monreal analiza que dicha tasa se refiere solamente a las entidades turísticas, que es mayor que el 15.6% de 2022, pero es muy baja y es un dato para considerar en el cuestionamiento a la alta inversión hotelera del país. Desde 2019, cuando el turismo en Cuba experimentó una contracción interanual de un 9.3%, la llamada locomotora de la economía cubana no aporta lo esperado. La mayor de las Antillas ha perdido terreno ante sus competidores regionales, que ya han superado los niveles prepandemia. Incluso la República Dominicana en diciembre pasado llegaba a los 10 millones de vacacionistas extranjeros. El portal digital Reportur, especializado en el turismo regional, se ha hecho eco de la decadencia de este sector en la isla, asociado a la crisis económica que padece. El pasado mes titulaba: Cuba va hacia una recesión con el fantasma de otro periodo especial. Cuba dice ahora apostar por incentivar el mercado ruso, tercer país emisor en 2023, para intentar llegar a los 3 millones de visitantes extranjeros este año. Luis Guardia, Martín Noticias.
14 balseros cubanos fueron rescatados el 2 de marzo en el Caribe hondureño por el crucero Icon of the Seas, informaron el martes medios de prensa de la Nación Centroamericana. Los cubanos fueron recibidos por autoridades de la Marina Mercante de Honduras cuando el crucero atracó en la isla de Roatán. El capitán hondureño Servin Rodríguez declaró al canal de televisión Roatán e Hable Claro que las condiciones de salud de los balseros eran estables, aunque 2 sufrieron deshidratación. Rodríguez señaló que tenían información de que los migrantes fueron atendidos muy bien en el crucero, donde les suministraron medicamentos y sueros. Uno de los cubanos dijo que el grupo espera continuar su viaje hacia Estados Unidos.
El canal Roatán Hable Claro publicó una lista con lo que, según el medio hondureño, son los nombres de 13 de los balseros: José Luis Margarito, José Arley Roy Rein, Daviel Merino León, Ivandi López Lazo, Samuel Carrasco García, Yancel Rodríguez García, Joan Milín Hernández Álvarez, Emilio Perdomo Martí, Yasmani Díaz Cue, Morales Hernández Raudel Sanabés, Luis Ángel Perdigón Valdés y Lázaro Ramiro Pino Rojas. A las 12:10, vamos a conocer las propuestas en nuestra sección de deportes. El Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain clasifican a cuartos de final de la Champions. El Real Madrid y el Manchester City tratan de hacer lo mismo hoy. El primer abridor de los Medias Rojas está lesionado por varios meses y el Miami Heat le propina al Detroit su derrota número 52. Así que Pepe Lacayo estará a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí en los deportes.
Son las 12:11 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden y su predecesor Donald Trump dominaron las contiendas de costa a costa en el supermartes. Prácticamente han cimentado una revancha en noviembre, mientras que la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, suspendió su campaña presidencial el miércoles. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Nikki Haley suspendió su campaña presidencial el miércoles después de ganar solamente la primaria en Vermont en el denominado Supermartes, dejando a Donald Trump como el último candidato para la nominación republicana del 2024. Haley no respaldó al expresidente en un discurso en Charleston, Carolina del Sur. En cambio, lo alentó a ganarse el apoyo de la coalición de republicanos moderados y votantes independientes que la apoyaban, diciendo que, en el mejor de los casos, la política consiste en atraer a la gente a la causa, no en rechazarla, y que la causa conservadora necesita urgentemente más gente.
The time has now come to suspend my campaign.
Ella dice que ha llegado el momento de suspender su campaña. Dice que quería que se escuchara la voz de los estadounidenses. Dice que aunque no será candidata, no dejará de usar su voz para las cosas en las que cree. Haley estaba en una contienda con Trump por la oportunidad de enfrentarse al presidente Joe Biden en las elecciones de noviembre, pero ganó solo un estado el supermartes y nunca presentó un obstáculo serio en el camino de Trump hacia la nominación. Era poco conocida fuera de su natal Carolina del Sur antes de que Trump la designara embajadora ante las Naciones Unidas en el 2017. Su salida permite ahora a Trump a centrarse únicamente en su probable revancha en noviembre con el presidente Biden. Trump está en camino de alcanzar los 1,215 delegados necesarios para conseguir la nominación republicana a finales de este mes. Para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
En otra información, el gobierno de Estados Unidos implementa esta semana cambios en CBP One, la única aplicación para programar una cita migratoria en puestos fronterizos designados. La meta es mejorar la funcionalidad y protegerla contra fraudes. Los detalles con Víctor Hugo Castillos desde Texas.
¿Cuánto tiempo tienes ya esperando?
5 meses y contando.
Cristian Torres es uno de los miles de migrantes que se acumulan en la frontera norte de México con la aspiración de ingresar por la vía legal a Estados Unidos utilizando la aplicación móvil CBP One.
Aunque sea un proceso largo, aún así siempre he estado buscando la forma de cruzar legalmente para allá.
La falla y el glitch más grande que existe es que hay más gente de lo que siempre va a haber cupo.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, se actualiza la aplicación CBP One para procesar a los migrantes de manera más eficiente y ordenada, y los grupos ahora tienen un límite.
El app tiene un límite de 10 personas por cita, pero eso realmente acomoda a cualquier tipo de grupo de familia que hemos visto.
A partir del lunes 4 de marzo de 2024, solo se pueden solicitar citas entre las 12 del mediodía y las 11:59 p.m. hora del este todos los días.
Alguien que ha sido expulsado después de cruzar ilegalmente quedaría vetado por 5 años o más de poder venir a Estados Unidos, podría sufrir encausamiento criminal. nacional.
La aplicación elimina a los contrabandistas que ponen en peligro a los migrantes vulnerables y se benefician de ellos, por lo cual se recomienda no poner atención a rumores en las redes sociales.
Cualquier persona que les diga que les puede acelerar la cita o conseguirles algo por un cobro, lo único que está haciendo es estafándolos, porque las citas las hacemos gratis.
Desde que se introdujo la función de programación de citas en CBP One en enero de 2023 hasta finales de enero de 2024, más de 459 mil personas han programado con éxito citas para presentarse en un puerto de entrada. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
El senador demócrata por el estado de New Jersey, Robert Menéndez, de origen cubano, y su esposa, Nadine Menéndez, enfrentan nuevos cargos por supuesta obstrucción de la justicia. Yoconda Tapia con los detalles.
Los cargos contra el senador Menéndez figuran en una acusación reescrita contra el político demócrata en el Tribunal Federal de Manhattan, y se agregaron cargos de conspiración para obstruir la justicia, y en ello se añade a su esposa Nadine. La reacción de Menéndez no se dejó esperar y calificó las adiciones como un flagrante uso de poder y aseguró textualmente: el gobierno no sabe desde hace mucho tiempo que me enteré y ayudé a pagar préstamos, no sobornos, que se le habían otorgado a mi esposa, dijo. El senador Menéndez reiteró su inocencia y aseguró que lo demostrará sin importar cuántos cargos sigan acumulando. Una acusación ya alega que la pareja conspiró con tres empresarios para aceptar sobornos a cambio de la ayuda del senador Menéndez con sus proyectos, y ambos se han declarado inocentes junto con dos de los empresarios. El juicio está programado para mayo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos extendió el martes la Declaración de Emergencia Nacional sobre Venezuela, adoptada en 2015 por el presidente Barack Obama a través de una orden ejecutiva. La decisión se da porque la situación en Venezuela no ha mejorado y continúa representando una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos, afirmó la Casa Blanca en un comunicado.
Desde que se declaró la emergencia nacional con respecto a Venezuela en 2015, el gobierno estadounidense la ha renovado cada año. La Casa Blanca volvió a señalar la erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución de los opositores políticos y la reducción de la libertad de prensa entre las circunstancias que se dan en Venezuela.
Con 17 minutos, avanzamos ahora en informaciones de América Latina. El régimen de Venezuela anuncia que las próximas elecciones presidenciales se celebrarán el 28 de julio, día que marca el natalicio del extinto Hugo Chávez Frías. Los detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Aprovechando la conmemoración de los 11 años de la muerte de Hugo Chávez, el régimen de Nicolás Maduro anunció este 5 de marzo que las elecciones presidenciales serán el día en el que Hugo Chávez cumpliría 70 años y no en el mes de diciembre como está previsto en la Constitución. La fecha dio a conocer Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral.
Elección presidencial del 2024, el día 28 de julio del presente año.
La fecha anunciada para las elecciones presidenciales está prevista para el segundo semestre, tal y como fue acordado en el Acuerdo de Barbados. Las postulaciones serán del 21 al 25 de marzo y el periodo para las campañas del 4 al 25 de julio. La decisión fue tomada de forma unánime por el directorio del Consejo Nacional Electoral. El analista político Luis Peche dijo a Martín Noticias que esta fecha tiene diversas implicaciones.
Pone, es lo que se había venido comentando, que pone entre la espada y la pared a tanto Estados Unidos, que ha sido quien ha sido una especie de garante de la comunidad internacional de los acuerdos de Barbados, como a la oposición agrupada en la plataforma unitaria en una diatriba sobre qué decidir y qué hacer con relación a la elección presidencial.
Peche además señaló que esta fecha implica un desafío para el liderazgo de María Corina Machado.
Mostrando una ruta clara al país, una estrategia sobre qué hacer con relación a esta fecha de elecciones presidenciales. La fecha está, las condiciones son las que son, y María Corina Machado tiene que plantearle al país cuál es su respuesta política ante ella. Bien sea apostar por una candidatura sustituta, apostar a que ella va a ser la cara y la candidatura y va a intentar hasta el último momento ser ella la candidata, abogar por una tercera solución, por un boicot de la elección. Cualquiera que sea la vía, ella tiene que plantearlo y bueno, ya a partir de ahí sus aliados políticos, la oposición democrática y la ciudadanía en general, pues habrá que ver cómo reaccionan ante ello.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Con el 99% de los votos escrutados, el oficialista Frente Sandinista fue declarado ganador de los comicios regionales en Nicaragua. Este triunfo ha sido calificado como una farsa por diversos sectores que denuncian la exclusión del partido indígena Yatama. Donaldo Hernández informa.
El partido Frente Sandinista del presidente Daniel Ortega gobernará las dos regiones autónomas de la costa Caribe Norte y Sur de Nicaragua, luego que el Consejo Supremo Electoral certificó su victoria con el 88% de los votos.
Este proceso que se garantizó que se desarrollara en un ambiente de paz, tranquilidad y una vez más ratificamos que estos procesos nos pertenecen a este pueblo soberano.
Brenda Rocha, presidenta del Consejo Electoral, detalló que en los comicios participó el 48% de los ciudadanos de la costa Caribe. Sin embargo, el Observatorio Independiente Urnas Abiertas en un informe calculó que la participación fue mucho menor.
Gracias a la observación ciudadana electoral realizada por Urnas Abiertas en el marco de las novenas elecciones regionales en la costa Caribe de Nicaragua, podemos señalar que la participación ciudadana estuvo cerca del 13.28%, mientras que el abstencionismo electoral fue de un 86.72%.
Activistas atribuyen la baja participación a la exclusión del partido indígena Yatama, considerado el único de oposición en las regiones del Caribe.
Los pueblos indígenas y originarios y afrodescendientes no tenían ninguna opción y cuando la gente no se siente representada ni por las alternativas políticas en la boleta electoral ni por las candidaturas no salía a votar.
El oficialismo gobernará las dos regiones autónomas del Caribe para el periodo 2024-2029. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hablemos de Haití. El líder de una coalición de bandas criminales amenaza con una guerra civil de no renunciar el primer ministro del país. Los detalles con la agencia AFP.
Un poderoso jefe pandillero amenazó con una guerra civil en Haití. El ex policía Jimmy Cherissier, apodado Barbecue, lidera una coalición de bandas conocida como el G9, que exige la renuncia del cuestionado primer ministro Ariel Henry. Si Ariel Henry no dimite, si la comunidad internacional sigue apoyándolo, nos dirigimos hacia una guerra civil que llevará a un genocidio. Desde el jueves, las bandas armadas que controlan zonas extensas de Haití, incluida la capital, Puerto Príncipe, han lanzado ataques contra varios lugares estratégicos, según ellos, para derrocar al primer ministro. Henry, en el poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, debería haber dejado el cargo a principios de febrero, pero se resiste a convocar elecciones. Luego de varios días con paradero desconocido, las autoridades de Puerto Rico informaron que Henry aterrizó el martes en ese estado libre asociado de Estados Unidos, pero desconocían si seguía allí. Henry no ha vuelto a Haití desde que viajó la semana pasada a Kenia, donde firmó un acuerdo para el envío de policías a su país en el marco de una misión internacional apoyada por Washington y la ONU.
Mientras tanto, el gobierno de República Dominicana extremó las medidas de seguridad en la frontera con Haití ante la fuga de más de 3.000 reos y la ola de violencia que se vive en esa nación controlada por las pandillas. Los detalles a continuación desde la sala de redacción de La Voz de América.
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ordenó a las fuerzas del orden público de este país resguardar la seguridad en la frontera con Haití luego del recrudecimiento de la violencia en la capital haitiana, Puerto Príncipe, y la fuga de más de 3.000 reos en el vecino país durante el fin de semana. En rueda de prensa, el jefe de Estado advirtió que cualquier reo haitiano fugado que ingrese al país tendrá una respuesta drástica.
Y todas las medidas que hemos tomado en los últimos meses, pues la estamos
fortaleciendo. Hay muchas medidas que son las medidas de control en la frontera y hay otras medidas que por razones de seguridad nacional también no podemos expresar.
El mandatario dominicano también recordó que desde octubre de 2023 su país no otorga visas para haitianos y reiteró que no aceptará la creación de campos de refugiados en República Dominicana, aunque consideró que no cree que la ONU vaya a solicitarlo. Por su parte, Carlos Luciano Díaz, ministro de Defensa de República Dominicana, presente en la frontera, explicó que por órdenes presidenciales han aumentado el personal de seguridad en la zona y que por el momento la situación se mantiene bajo control.
La situación de Haití es un poco complicada, la frontera, como usted vio, el mercado de Pedernales está todo tranquilo, está fluyendo normal. Por otro lado, está muy pendiente para evitar que delincuentes del vecino país de Haití puedan cruzar al lado dominicano.
El gobierno de República Dominicana ya había advertido ante la ONU su temor de una escalada de violencia sin precedentes en el país vecino, que ahora continúa en estado de emergencia. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El grupo armado palestino Hamás rechaza la última propuesta de Israel, pero dice que seguirá negociando para un alto el fuego en Gaza. Informa la agencia Europa Press.
El movimiento de resistencia islámica Hamás ha afirmado este miércoles que continuará negociando hasta lograr un acuerdo con Israel para un alto el fuego en la franja de Gaza en un aparente rechazo a la última propuesta presentada por las autoridades israelíes. El comunicado ha explicado que la organización ha mostrado la flexibilidad requerida con el objetivo de alcanzar un acuerdo que incluya un cese exhaustivo de la agresión contra el pueblo palestino, pero la ocupación evade su parte de responsabilidad en el acuerdo y especialmente en lo relativo a un alto el fuego permanente, el retorno de los desplazados, la retirada de las tropas y la cobertura de las necesidades de la gente. Siguiendo la misma línea, el primer ministro del Líbano, Najib Mikati, ha afirmado que las negociaciones sobre una tregua entre Israel y el partido miliciano chií-libanés Hezbollah tendrán lugar durante el Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, que comienza este domingo. Sin embargo, el ejército de Israel continúa con sus ejercicios bélicos y ha anunciado la muerte de un comandante de las fuerzas de élite del movimiento de resistencia islámica Hamás y dos supuestos implicados en el ataque ejecutado el pasado 7 de octubre por el grupo en el marco de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza.
Mientras el presidente Joe Biden advierte del gran peligro que corre Oriente Medio en caso de no llegarse a un cese al fuego prolongado entre Israel y Hamás en los próximos días. Más detalles con Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden aseguró que estaría en manos de Hamás la decisión de un nuevo alto el fuego de 6 semanas en Gaza e instó al gobierno israelí a no dar más excusas y permitir que se abran otros puntos de ingreso a la franja para que los camiones puedan llevar la ayuda humanitaria que evitaría una hambruna en esta zona que ha sido fuertemente golpeada por la guerra. Al ser abordado por periodistas, el mandatario estadounidense advirtió de un peligro creciente para la seguridad en Oriente Medio e hizo un llamado a las partes para que logren un acuerdo lo antes posible.
Tiene que haber un alto al fuego si nos encontramos en circunstancias en las que esto continúa hasta el Ramadán. Israel y Jerusalén podrían ser muy, muy peligrosos. Por lo tanto, estamos intentando con todas nuestras fuerzas conseguir un alto al fuego.
Previamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, abogó por el alto al fuego e instó a Israel para que maximice todos los medios posibles para hacer llegar asistencia al pueblo gazatí. En declaraciones entregadas antes de su reunión con el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Al-Buharam Al-Thani, en el Departamento de Estado, el máximo representante de la diplomacia estadounidense sostuvo. Tenemos la oportunidad de un alto al fuego inmediato que pueda traer a los rehenes a casa, que pueda aumentar dramáticamente la cantidad de asistencia humanitaria que llega a los palestinos que tan desesperadamente la necesitan. Corresponde a Hamás tomar decisiones si está preparado o no de participar en ese alto el fuego, dijo. Gran parte de Gaza está completamente aislada de acceso a alimentos y los pocos hospitales que funcionan allí ya están abrumados por los heridos y ahora están llenándose de niños que mueren de hambre. Ese dramático escenario ocurre mientras las conversaciones sobre un alto el fuego continúan en el Cairo, aparentemente sin avances significativos, ya que Israel culpa a Hamás de no suministrar una lista de los nombres de los rehenes que el grupo insurgente aún mantiene en Gaza. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En medio de fuertes medidas de seguridad, comenzó ayer en Vietnam el juicio de fraude financiero más grande en la historia del país. La presidenta de la compañía inmobiliaria Van Thien Pat enfrenta cargos de apropiarse indebidamente de más de 12 mil millones de dólares.
Truong My Lan, de 68 años, presuntamente cometió delitos de soborno, malversación de fondos y violación de regulaciones financieras en relación con un préstamo del Banco Comercial de Saigón, el cual es controlado por su esposo hongkonés Eric Chu. Entre los acusados se encuentran Chu y unos 45 ejecutivos del banco. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.